pasan 10 minutos de las 4 de la tarde. Seguimos en Creer o Reventar por la 970 Universal y www.970universal.com. Estamos con Luis López, más conocido como El Ronco. No sabemos por qué todavía, pero se lo vamos a preguntar. Estamos con Luis López, que está, se había olvidado que era feriado. Si laburara el hombre, que no existen los feriados para él. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan? Sí, no, la verdad me había olvidado, cuando me mandaron dos mensajes, me había olvidado.
¿Dos mensajes te mandó que rompió?
No. Me manda 20 mensajes. Pero no importa. De todas maneras.
Era producción.
De todas maneras, era por un tema de que los administrativos, los que, por ejemplo, estamos en la sesión de marketing, departamento de socios, todo, en la española, en la salud siempre trabajan 5 y 1. Nosotros laburamos de lunes a viernes y los feriados rojos no trabajamos. Y las sucursales que tiene la española, hay un porcentaje bastante alto que los feriados no trabajan.
Claro, y te acordaste ahí sobre la hora.
Sí, me acordé sobre la hora, y aparte también tengo un curso también que estoy haciendo de gerente deportivo ahí en Milenio. Que tenemos un grupo que estamos preparando algunos exámenes y eso, de Carlos Lazarino ahí en Tacuarembó, que bueno, quiero aprovechar también para mandarle salud, y la verdad que el curso está muy lindo, te dejo un montón de cosas, todavía está, me falta, ahora tenemos pruebas de administración, psicología, tenemos los cuantos exámenes ahora en diciembre, y bueno, la verdad que estoy muy contento porque son cosas que también te sirven para la carrera que uno quiere tener en el deporte, ¿no?
Claro, es como una especialización, digamos, que se te da en algún momento por hacer, ¿no? Porque hay varios, imagínate, varios colegas también que están, o capaz que no ahí, pero en algún otro lado.
No, hay colegas, sí, hay muchos jugadores actuales. Está Barcia, está Endulay, está Cristóforo, está, que es el gerente actual del Tanque, el negro Walter Zurraco, que yo no tuve como jugador en el Tanque. Está, que también es un muy buen pibe, en el equipier de Wander, que quiso tener
¿Jesús?
Sí, creo que sí, es Jesús, que es un muchacho joven, que bueno, quería tener la inquietud de también, que aparte de hoy o mañana para poder crecer en el fútbol,
claro,
hacer la parte de la gerencia deportiva. Está un dirigente Rampla, Raúl Cabrera, aparte también hay curso para dirigentes. Está Luis, que ayer fuimos a la casa también a combinar ahí para empezar a estudiar con los estudios y todo. Y bueno, hay unos cuantos conocidos, quizás de repente me estoy olvidando de alguno. El que se fue al lateral derecho, el colombiano que estaba en Nacional.
Otálvaro,
porque
lo estaba haciendo ahí.
Estuvo hasta junio, no falta una clase, nada, muy prolijo el pibe, pero bueno, como se fue a jugar a
Paraguay,
exterior, creo que fue a Paraguay.
Sí, no sé, Olimpia.
No sé, en Olimpia me parece que está.
Sí.
Bueno, desistió la segunda parte del año.
Y para los jugadores significa un poco pensar más allá de la carrera como jugador, ¿no? Porque es una carrera corta, digamos, que está hasta los 36,
claro,
37.
Totalmente impredecible, además.
Que no sabes cómo te va a ir, claro. Y de alguna forma, dados el caso de Barcia, que no sé cuántos años tiene, pero 20 y poco.
24.
Que van como haciendo un futuro más allá de eso.
No, es importante para ellos, porque aparte también ahí estuvo el Tony Pacheco, estuvo Curuchet, es un curso que tiene muy buen nivel, y aparte no solo tener buen nivel, yo me parece que vos todo lo que quieras hacer en la vida, que le estás agregando cosas, tenés que especializarte. Yo la parte logística, por lo general en el fútbol, como que soy entrenador, yo qué sé, de traslado, de lugares físicos, de administración. Uno que tiene tantos años en el fútbol, siempre me haces la pierna para esto, era de conseguir cosas, pero bueno, ya después como que lo tenés que oficializar,
claro,
todo lo que vos hagas, y me parece tener que agregarle otras cosas, y también bastante la parte informática, que a veces a mí me cuesta un poco, porque yo después de muchos años empecé a volver a estudiar. Me parece que es importante, y siempre está bueno que vos tengas no solo un parámetro de lo que vos quieras hacer en el fútbol, sino poder ayudar de mucha manera, ¿no?
Claro.
Vos fíjate que Daniel Enrique es histórico, es el primer uruguayo que después de años de gerencia deportiva está en Cerro Porteño, y por algo lo llevaron, porque el tipo tiene mucha capacidad.
Claro.
Tenés también Osvaldo Jiménez, que ese fue uno de los primeros, que sobre el tiempo se fue armando, un tipo de una capacidad terrible, con una logística que le fue cuando estuvo Diego Aguirre en Peñarol. Tenés a Belsa, yo qué sé, está bueno que vos también, por lo menos en tu casa, a veces tengas un diploma, ¿no?
Sí, sí. ¿Le recomendás eso también a los jugadores? ¿Le mostrás que vos estás en pila de actividades, estás dirigiendo, estás trabajando, estás haciendo el curso, que ellos también en algún momento vayan pensando en algo de eso?
Sí, ellos mismos, a veces, yo hablo con todos los jugadores, hablo con casi todos en el buen trato diario. Yo por lo general hablo con los referentes, y el que se me acerca a veces a preguntar cosas, vos tratás de, no sé si era un consejo, pero por lo menos una sugerencia. Yo me parece a mí que nosotros, los entrenadores, aparte de ser entrenadores o estrategas, tenés que ser un educador. Y yo me parece que en estos últimos años se ha aggiornado bastante el tema.
Ya lo estás aplicando.
Lo estoy aplicando y se ha aggiornado bastante el tema de que vos tenés que en algún momento, no importa la edad, empezar a estudiar. Porque vos ahora en el curso de ICEF, yo la otra vez hablaba con Gustavo, que tengo una linda relación, y con Jorge Giordano, hay un montón de jugadores, estamos hablando de un porcentaje bastante alto, de muchos que están terminando el liceo. Es más, nosotros, yo ya hace 10 años que trabajo para Tenfield y en Capos, trabajo en el programa, ahora estoy de licencia, pero de todas maneras, hasta la otra vez, el año pasado, hablando con el pelado, estaba contento porque el fin de año empezó a embromarme, pa, Ronco, me recibí, digo que el curso hizo el primer año y terminó el liceo. Y los hijos de Enrique, Álvaro, que yo lo tuve en Rampla, y creo que Agustín también, y hay muchos jugadores y entrenadores que están terminando el liceo, en el mismo curso donde vos haces el curso de gerente de entrenador deportivo, ahí abajo de la Colombes. Hay muchos jugadores que están terminando el liceo. Y yo me parece que es muy importante que el fútbol, aparte de la carrera de ser corta, no te dura toda la vida, y que lo que vos le inculcás a las personas que pueden ser mis hijos, los jugadores, que vos tenés que estar preparado en la vida. Yo se lo digo a mis hijos. Yo tuve la suerte de que creé un personaje, Ronco López, que gracias a Dios y a la Virgen, bueno, durante años ya me hice conocido en el fútbol, me dio un montón de cosas, abrió un montón de puertas, pues me abrió puertas, pues yo nunca me imaginé en mi vida que hacía hasta publicidad, he hecho publicidad de todo. Pero eso, aparte de que en mil es uno, que me pasó gracias a Dios a mí, que siempre ruego a Dios que me pasó, tenés que estar preparado. Porque sí, sí, no van a ser mil Ronco López que se les da la oportunidad, o que trabajan en la Española, como yo empecé laburando cuando era un muchacho re joven en la Española, cuando Oscar Maguno me dio trabajo. ¿Entendés? Que se me abrieron puertas, que aproveché las cosas. Vos tenés que estar preparado. No es solo de pico, tenés que estudiar, si no.
¿Y cómo ves esa conciencia en los pibes, en los gurises, que de repente un guacho de 16, 17, 18 años ve el fútbol como pa, el sueño, y de repente la realidad termina siendo otra? ¿Cómo lo ves esa?
Yo lo veo dentro de todo bastante bien, porque vos muchas veces a los jugadores de fútbol los puedes aconsejar como si fueran tus hijos. Yo tengo un porcentaje altísimo, ya tengo 55 años, de que este plantel que tengo, que es re joven, y tengo pila gurises 19, 20, 21, de 22, 23, los dos mayores son Nico Rocha, que tiene 32, y Willy, que tiene 31, y el Chupete, que tiene 29, después son todos guachos. Yo lo veo bastante prolijo en que hay muchos que se preocupan y algunos están estudiando.
Claro.
Inclusive nosotros en Rampla tenemos 3, 4 casos de pibes que están laburando de tarde, porque el mínimo, que son 30 palos, no les alcanza.
No, claro.
Y es la realidad.
Hay uno que tiene que tiene un kiosco, puede ser.
No, trabaja en un cotillón de un exjugador, Martín Alagia, que es el Panza, Panzariero. Trabaja todas las tardes. Y tenés otros que trabajan, tenés como 3 o 4. Rodrigo, Chupeta, aparte de estar estudiando, también trabaja. Todo con el tema de obras sociales, con pibes. El Chupeta es un tipo también que está preparado, y que bueno, la señora de él es médica. Y bueno, yo le puedo dar un consejo. Una vez se molesta porque hay veces que los jugadores no te escuchan. Y a mí me pasa que los jóvenes a veces no te escuchan.
Claro.
Vos le decís 20 veces, le haces indicaciones, decís que le va a pasar esto y le termina pasando. Yo me parece que nosotros tenemos que seguir insistiendo que la gente te debe escuchar. No podés conformarte con eso, es de mediocre eso.
Pero vos decís, ¿en qué sentido? ¿En qué
indicación táctica? En que de repente, si ves que das un pase corto y toda la vida le dice a un jugador que más vale que lo des largo, no lo des corto, vienen y te convierten, hablas una vez, dos veces. Yo ya después de dos veces lo pelo el equipo, no hablo. Claro. No podés hablar todo el día, con todo respeto. Entonces eso, todos esos ejemplos, y cuando vos te sacan del equipo, sabes cómo escuchás después.
Sí,
el hombre es un animal de costumbre. Entonces bueno, por eso está bueno. Yo no es solo mi caso, porque yo tengo algunos colegas que tengo más afinidad que otros en la parte técnica. Yo he hablado con pila de entrenadores y están permanentemente pregonando hablarle a los jugadores y con un porcentaje que a veces no te escuchan. Claro. Jugadores 18, 19 años, cuando recién suben a primera, algunos escuchan, otros no te escuchan. Entonces vos tenés que seguir insistiendo con el tema y tenés que lograr que te escuchen, si no estás en el horno.
Cuando recién dijiste lo del Ronco López, que es mil en uno, en realidad es tal cual, porque vos no dirigiste a otro, ni a Peñarol, ni a Nacional, ni a Defensor, ni a Danubio, ni a Wander. Estuviste siempre en Rampla y te hiciste hiper famoso, hiper conocido, por un montón de particularidades, que trabajaste en la Española, que eras peluquero. A veces los jóvenes te se interesan, te preguntan acerca también de tu vida, de cómo llevas también tantas actividades, cómo llevaste aquel momento en el que se hizo la popularidad.
Sí, me preguntan. De todas maneras, yo con Rampla, cada vez que he venido, que he estado en Rampla o que he vuelto a Rampla, no sé si se dice así, he vuelto, me ha ido bien. Yo en primera dirigí tres equipos. Dirigí a Fénix, dirigí a Juventud de las Piedras, dirigí a Rampla. Esta es por tercera vez. Dos en primera y una a la vez. Y estuve también en un pasaje como gerente deportivo. O sea que es mi cuarta vuelta a Rampla. Yo dirigí otros equipos también. 10 equipos dirigí.
Sí. Cerrito. Total,
Cerrito, Sudamérica, Platense, en Central Español 2015, que perdimos las semifinales con Villa Teresa, que la otra vez me encontré con el Boya y lo felicité que nos ganaron bien. Porque el Boya me manejó todos los tiempos y terminamos perdiendo en el largue, pero perdimos. Y había hecho un año bastante redondo, estuvo muy lindo la experiencia de Central. Dirigí a Sudamérica también, dirigí formativa, fui técnico alterno de Cerro cuando estaba, lamentablemente, que falleció Julio César Valerio con Wilson Varela. Yo empecé de menos a más, arranqué entrenando en el 98 a Cerrito, la B amateur, la intermedia, subimos, salimos campeones, después dirigí a la B. Después volví a la intermedia, después volví a la B, después seguí a la B, volví a primera. Estuve en una selección de la B que estuvo un mes en Shanghái, con la selección de la B que salimos a cambiar la Copa Marlboro. Yo empecé de menos a más. Y para incursionar en el fútbol es complicado, no es fácil. Y formativas también dirigí, gurises de 15, 16, dirigí Bellavista en sexta y en séptima, que el presidente era Domínguez, que me llevó un amigo que era de ahí directivo de Bellavista, el Pico Sandy, el de la ferretería Sandy, y de Agraciada y Sufratei, cerca de Sufratei, que somos amigos. Y bueno, y siempre traté de ir de menos a más en mi carrera.
Eso no pasa tanto ahora con estos técnicos que de repente están jugando No sé, le pasó al muñeco Gallardo.
No, hay unos cuantos que dejan de jugar y arrancan a trabajar en primera.
Arrancan y...
Es un privilegio y es un orgullo. Tenés que aprovecharlo. A algunos le salió mal, a otros no le ha salido. Pero yo me parece que vos tenés que tener una vasta experiencia como para llegar a un equipo grande o un equipo a nivel internacional. Vos no podés ir de jardinera al liceo. Vos tenés que ir a la escuela. Todo tiene un proceso. El tema es que hay jugadores que tienen tan buena trayectoria, han tenido tantos entrenadores y han estado tanto tiempo en Europa, que yo no sé quién para jugarlo, si están capacitados o no.
Y que, ojo, ya vienen formándose de hace tiempo.
Vienen formando. El tema que después cuando estás ahí, no es fácil el tema.
Claro.
¿Tá? Yo, referente a la pregunta que me hacía de que si muchos me preguntaban, yo en estos últimos 3 años tengo un porcentaje altísimo de alumnos que están estudiando periodismo que me han elegido como figura del examen final. Mirá que han ido a mi casa, he ido a academia, hasta la Católica llegué a ir. A muchos, muchos que están haciendo el curso. Inclusive me lo hacen por teléfono. El otro día a la concentración también fueron 2 estudiantes que se están por recibir de periodista. Como que eso te da un plus de que has tratado de hacer las cosas bien en la vida y he tenido el honor que me han elegido. Y mirá que le atiendo el teléfono a cualquiera. No te elijo con quién hacer una nota o no hacerla. Y tengo la particularidad que no me ofrezco. Yo acá nunca te llamé a usted para que me invite a hacer una nota.
Claro.
Nunca voy a llamar a nadie. Y mirá que hay colegas capaz que llaman a alguno. Yo no llamo a nadie.
No tenés ningún problema con ningún periodista, ¿no?
No, sea gurí, referente. Tengo buena relación con Alberto, con Máximo. Con Máximo, con Alberto y también con...
Los dos Albertos.
Con Goñi. Bueno. Y con Alberto Kessman también, con todos tengo tremenda relación. y bueno, he encontrado con periodistas de La Guardia Vieja.
¿Cuál te gusta más como relator?
¿Eh?
Como relator, ¿cuál te gusta más?
Ni como relator, yo qué sé. Fíjate. Por momento me gusta Alberto, me gusta el estilo.
¿Cuál, pero cuando digas Alberto, decís
Alberto Kessman. Pero ojo, pero mirá que, yo qué sé, tanto Son Sol como Máximo, por algo hace 30 años que están transmitiendo.
Sí,
algo deben de tener.
Sí.
Yo qué sé, yo no quiero quedar bien con todo el mundo, pero no, todos tienen un estilo.
Son estilos diferentes. Son estilos
Alberto diferentes. Me parece un tipo barro. Yo me llevo bien con Alberto y con Martín me llevo bien de bien. Aparte, la verdad que cuando me pasó lo que me pasó, hubo 3-4 referentes de este periodismo, aparte de 1000 amigos que me llamaron, que no estoy sacando a colisión el tema porque no quiero hablar, pero te quiero decir me llamaron para ver cómo estaba, hasta el Picho de la Rea me llamó. O claro. Algunos que no me llamaron. Pero igual no soy rencoroso, soy memorioso.
Claro, no, digo, tiene que ver con también con eso, ¿no? Con los años en el oficio que tiene cada uno y que de repente hay
saben
que
cómo
están,
manejarse.
Claro, y que están acostumbrados a...
El Toto de Silvera también me llamó. Alberto me llamó, Alberto Sansol me llamó, Máximo me llamaron los referentes del periodismo, me llamaron casi todos, Juan Carlos, unos cuantos, y periodistas que recién empiezan, y gurises de la 22, de la 890, me llamó muchísima gente. Y eso, por lo menos, te deja un plus que en la vida se ve que caminaste bien, entonces eso está bueno, que es lo que uno a veces trata de inculcar, y en los grupos que vos manejás, porque vos cuando manejás un grupo de fútbol, yo me parece que no es que todos se quieran, porque es mentira que todos se quieran.
Como cuando dices son todos amigos.
Es mentira. Yo siempre te digo que el mejor grupo que vos tenés es ganar. Si vos ganás, los grupos cada vez se van afianzando más. No son todos los casos iguales. Hay algunos particulares que vos estás peleando un descenso y a veces el grupo humano te salva. En el caso de Rampla, son todos gurises, pero aparte es en sano, ellos se llevan bien entre ellos. Y eso es uno de los plus, que la solidaridad es lo que lo ha caracterizado al equipo que yo estoy dirigiendo con mis colaboradores de Rampla.
¿Cuántos son del barrio, de los que están jugando
en Rampla? Y tenés como 6 o 7. Y tenés algunos que vienen de la formativa.
¿Vos estás viviendo, dónde estás viviendo ahora?
Arrieta, casi propios. En La Blanqueada.
La Blanqueada.
Sí.
Está, pero ¿viviste en el cerro?
Nunca viví, ¿no? Pero he ido más veces al cerro.
Sos más del cerro. Único activo del cerro.
Sos más del cerro.
Hasta el cerro estuve.
Claro, estuve en cerro y en Rampla.
En los dos estuve.
Claro, y bueno, a Rampla no le ha ido tan mal. Tiene jugadores que han hecho muchos goles, como el caso de Silva, ¿no?
Rigoletto, Santiago González, han hecho goles.
Y que además está séptimo en el anual, ¿no? Rampla. Sí. Creo, y hasta el sexto hay.
No, con Peñarol jugó un partidazo. Tuvo ahí las expulsiones en el final. No se reflejó en el resultado el partidazo, porque a Rampla le echan a 2 jugadores y le hacen 2 goles y pierde 4-1. Pero en realidad, hasta el 2-1, que faltaban 10 minutos.
No, y tuvimos cerca en Patalón y la verdad que erramos como 3 o 4 goles.
Sí.
Sí, ahora estamos séptimo en la actual. Creo que el anual, creo que hasta el séptimo, hasta el octavo. Entran, pero
41 a un punto de cerro que tiene 42.
Estamos en un pelotón apretado ahí por el tema de la Sudamericana, que bueno, hay que confirmar en este mes que se viene una maratón futbolística, ¿no?
Sería, ¿cómo lo toman también? Es lo mejor para ustedes.
Eso para mí los jugadores lo tienen que tomar bien. Si vos a veces vas a hacer fútbol interno, se me escapó, no corro, se me fue afuera, me enojo. ¿Qué es lo más lindo en la competencia? Estás jugando domingo y miércoles, domingo y jueves.
¿Y la...
¿Qué es lo más grande que hay?
No puede marcar también un precedente como para decir, está, sobre todo para los que juegan Copa, ¿no? Que dice, paga, pero es complicado y ya donde te toca jugar un jueves por la Copa ya no quieren jugar el domingo y quieren... ¿No será como una forma de confirmar que sí se puede jugar? Que acá como
y bueno,
que
no está... todos estos problemas que han habido es lo que más o menos trajo a apretar tanto el fitu. Yo me parece que... Por lo general, cuando vos tenés una doble competencia o competencia internacional, yo me parece que es mucho más exigente la competencia internacional que la local, por más que haga fútbol, eso no está costumbre, es otro fútbol más dinámico. Yo lo que me parece también que muchas veces los equipos, vos a medida que van pasando las cosas te das cuenta si estás para las grandes cosas, si estás para la corta. Todo en la vida es por su nombre, a medida que va pasando el tiempo...
Se toman decisiones, ¿no? Hasta los mejores equipos de América eligen entre ellos.
Yo qué sé, yo me parece que si vos tenés tu familia y sos buen hermano y sos buen padre y sos buen hijo y escuchás, vas a ser una linda familia. ahora sos tremendo botón, vivís rompiendo los huevos a tus hermanos, no respetás a tu viejo, no vas a ser un buen padre. Es todo versus eso. Todas las cosas tienen una lógica. ¿Entendés?
Sí, te veo que das mucho consejo así de la vida, de la familia, de los jugadores también.
Por supuesto, mil veces lo he dicho. Siempre que sea buen hermano, buen amigo. Hay cosas que no existen. Pasa que todo el mundo a nivel de la vida o en el fútbol, hay gente que te hace sentir que 2 más 2 es 5. Y 2 más 2 es 4. Es universal. Y si vos haces las cosas bien de joven y ayornás con cosas, vas a tener un buen futuro.
Ya has visto cambiar.
Con todo respeto, si estás todavía en la esquina tomando vino en tu casa, ¿cómo terminás? Todo muriendo, terminás fumando patabase. Es la realidad. Cuando tu padre y tu madre te dicen ojo la junta, si vos andas con dos muchachos, uno que es bandido, el otro más o menos, y andas con 3-4 locos, un ejemplo, yo qué sé, no sé, que hacen cualquier cagada, no va a terminar bien. El tema es que a veces la gente tiene miedo de decir las cosas. Esto es así. A mí todo el mundo me felicita por mis hijos. ¿Entendés? Porque me dicen, no, Ronco, son educados, te dan un beso, los códigos del fútbol. No, los códigos de la vida, no los códigos del fútbol. Tienen que estudiar, no hay negociación. Mis dos hijos están estudiando educación física en la UTU de propio que en la Flores. Uno tiene 15 años, ahora va a pasar a quinto. El otro ya terminó sexto. Tiene que estudiar. Es así. Yo qué sé. Lo que pasa es que hay gente que no sé si nos anima a decirlo. O no podemos decir las cosas por tu nombre. Te puede pasar una desgracia. Capaz que a tu hijo le diste todo y el gurí termina mal. Pero de 100 son uno, dos.
¿Y querías que fueran jugadores de fútbol?
No, yo quería que fueran carpinteros, ¿entendés? Yo estoy todo el día en el fútbol. Pero es evidente que los gurises que son chicos han sido mascotas de otros juegos que dirigí. Es evidente que los guachis van a jugar al fútbol. Pero a veces no juegan un partido. Después se termina la vida. No existe.
Claro.
¿Entendés? ¿Qué te vas a afligir? ¿Sabés que es así? No, nosotros tenemos gurises de 20 años en Rampla, el Gamboa, Lisboa, Michael Lisboa, tirada de cuarta, Damián Cabrera, que son tremendo futuro para el club. No han tenido un minuto en primero. No sé cómo entrenan, se tiran de cabeza. Tienen que entrenar. No han jugado un minuto. Ya el otro día lo agarré los tres y me empecé a hablar y bajé tres más de tercera para que conociera el campeón del siglo. Tres bajé de tercera que se desmachan todos. Yo hice hacer fútbol el campeón del siglo. Y en el parque también llevé tres más. Porque tienen que estar ahí en el roce.
Sí, sí.
Pero no es de aquí enseguida va a debutar en primera. No, todo tiene un proceso. Y estos gurises ahora que se viene una seguidilla partido. No me extrañe que ninguna duda de estos tres. Ya Marco Loiboa debutó el último partido del año pasado. Cuando le ganamos a Liverpool. Debutó. Loiboa iba a debutar en un partido que Emiliano García se me había tironeado y tal. Después no me acuerdo qué inconveniente hubo, que el pibe no debutó. ¿Está? Damián Cabrera ya entró en el estadio, entró contra Defensor, edad de cuarta tiene, y está entrando. ¿Entendés? Entonces yo le pongo ese ejemplo a mis hijos. Por ejemplo, hicieron toda la pretemporada, estamos entrenando ya hace más de. Empezamos a fines, los primeros días de julio, ya hace más de 5 meses están entrenando. Hay algunos que no tienen un minuto en primera. No faltan nunca, no dejan nunca de entrenar a 100%, 100%. Nunca se te acalambra, nunca le pasa nada, nunca me duele el pubis, me duele el gemelo, nunca le duele nada.
Claro.
Y en algún momento van a tener la recompensa, como dijo el maestro, el camino es la recompensa. En algún momento, los agarré a los tres el otro día, nos puse a hablar delante de todos los jugadores, y ustedes, que son los tres más referentes, y estos tres gurises, tenemos que ayunarlo. Este mes olvídense de salir, olvídense de hacer un montón de cosas, buena alimentación, vamos a hacer un esfuerzo con el club, vamos a traer otro masajista más, vamos a empezar a hacer hielo 2 veces por semana, vamos a recuperar a todos los jugadores. Y el torneo es noble, capaz que a alguno le va a tocar debutar, tiene que estar pronto. Entonces mi hijo capaz que un día no lo pone en el planteo, no lo pone de titular y se enoja, no existe.
Aparte siempre
hay que seguir entrenando, mi hijo.
Siempre es lindo jugar con un objetivo de algo, ¿no? Que puede ser, en este caso, clasificar a la Sudamericana, que esto chiquitines...
Mi hijo más grande tiene una condición ahora, ¿no? Y no lo digo yo, lo está, porque queda feo que lo diga el padre. Todo el mundo te lo dice.
¿Dónde que juega?
En Racing, Liga Universitaria, todo. Y el chico también, ¿va? El chico también juega en Racing. Y ya no hizo algún partido tercero, te ganaron a Liverpool, hizo el segundo gol, entró 20 minutos, en cuarta a veces titular, a veces alterna. Pero no podés pensar atrás, no te puedes enojar. Decís para adelante. Y esto es lo mismo, los jugadores, uno exactamente le dice lo mismo. Omar está todo el día diciéndole. Estamos jugando acá en Rample, un cuadro divino, por el mínimo, por 30, 40. Algún día le va a tener que jugar por mucha plata. y va a ser competitivo. Hay que seguir trabajando.
¿Crees que eso es lo que en definitiva se tienen que quedar para toda la carrera? ¿No? Más allá de que empiecen a ganar más, de repente le vaya muy bien, se van a Argentina, a Europa. Esa charla del Ronco López cuando tenían 15
y se van a acordar, porque es así.
¿Te ha pasado eso?
Me ha pasado, he hecho debutar más de 20 pibes primero, de 17, 18.
Que te agradezcan, te llamen.
A Rigoletto debutó en quinta con 17. Matías lo hice debutar en 2013. Yo me alejé de Rampla, volví ahora en 2016. Matías, todos los fines de año, me manda un mensaje feliz Navidad y me manda la foto del hijo y me manda una bendición. Tengo pila de esos jugadores que lo he hecho debutar en primera. Y después, a la larga, te ven, se acuerdan. Yo soy un loco muy chistoso, siempre tenemos alguna anécdota para encontrar, en una buena, yo qué sé. Yo me parece que, por eso te digo, que los jugadores de fútbol no te los comas por tonto, no son tontos. Y el que es agradecido y es buen gurí y tiene condiciones, yo no me cabe duda que van a llegar. No me cabe ninguna duda que van a llegar.
Y te ha tocado también de repente de eso contabas recién, como de hablarle, de que tengas alguno medio con alguna conducta medio desviada, lo que sea, les hables y veas un cambio de actitud.
Han cambiado, si se hablas una o dos veces y a la tercera no escucha mensaje, muchas veces terminan fuera. No lo perdono.
¿Y cómo es el ronco en la concentración?
Bien, siempre estamos hablando de fútbol, contando alguna anécdota. Yo estoy permanentemente arriba de los jugadores preguntándole cómo están, si descansaron, si empiezan el partido, les mandamos pila material para que se fije la pelota quieta como se para el rival. Yo qué sé, tenemos cosas que lo hacemos entre todo el cuerpo técnico, con Gastón Omar y los dos profes, Nacho y Federico González. Siempre estamos en el día a día con los jugadores.
Muchos años de fútbol, ¿te das cuenta cuando un jugador salió, cuando un jugador te está inventando?
A veces te das cuenta. Pero a veces te das cuenta o a veces te haces el boludo. Tampoco vas a estar con un palo y una gorra.
Claro. ¿Entendés?
El tema es que los compromisos que tenés los tenés que asumir. Si yo me quedo una comida con los jugadores y capaz que me voy 12:30 a 1 y los jugadores se quedan tomando otra y es a las 8 del entrenamiento, tenés que estar a las 8. O porque jugamos un truco, tenés que llegar a las 9. No existe. ¿Me explico? La confianza mata al hombre. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, dijera Alberto.
Y
la realidad.
Y estos días fue medio complicado entrenar sin saber cuándo jugar o cuándo se iba a reanudar esto, si se iba a suspender el campeonato, sin
truco. Era medio complicado porque ya había un momento que no había motivación que valga.
Sí.
Sí, táctico, con todo el primer y segundo pique, pelota quieta, espacio reducido. Por eso optamos con el cuerpo técnico, hicimos 6 amistosos.
Jugaron contra Peñarol de nuevo, ¿no? No,
un amistoso, empatamos 1-1, un partido.
Sí. Ahí va.
El viernes el campeón del siglo. Y el miércoles jugamos con Cerrito, que le hice al Armenio Caraquelian, que bueno, Cerrito es mi equipo también. Yo me crié toda la vida en el Cerrito. Sí. Es un equipo que quiero mucho. Y ya habíamos quedado 2-3 veces en hacer. Y por 8 por vez suspendía. Y el miércoles
lo
jugamos en el Olímpico. Ni, me encontré con pila de jugadores. 2 o 3 que yo había tenido: Cristian Geladián, en Perdomo, el arquero, en el hijo de Chueco. Había 3-4 jugadores: el Charlie Acosta, el lateral que era de Fénix.
Okay.
Yo al Charlie lo tuve en Fénix. Y la verdad que me gustó cómo trata la pelota, se juega bien al fútbol.
Y le da un poco más de los amistosos, eso, ¿no? Un poco más de rigor, por
y
lo menos.
Un poco más de despertador. Jugamos con los dos grandes, jugamos con Oriental de La Paz, jugamos con Canadian 2 veces, le hicimos una amistosa a la Mutual, a los jugadores libres.
¿Y hablaste algo?
Le hicimos
algo...
una amistosa también a Cerrito, hicimos 7 partidos.
¿Viste que los jugadores hayan hablado algo de todo este conflicto en el vestuario?
No, yo no participo de eso. Aparte, ellos tienen sus 3 delegados, yo acato lo que me dicen, respeto. Nunca me metí en el tema, porque aparte, yo pensé que vos para meterte en un tema tenés que ser neutral. Y yo en este caso no sería neutral. Primero porque soy entrenador. Y mis intereses es que jueguen al fútbol y que los jugadores practiquen. ¿Entendés? Y ellos tienen sus reivindicaciones. Yo pensé que no es neutral y yo le digo, dejen todo de lado y vamos a jugar. No es neutral. ¿Entendés? Y la verdad que yo, todo lo que sea tema de reivindicación entre ellos, nadie tiene la verdad absoluta, pero prefiero no meterme.
¿No te metes?
No, para nada, nunca me metí. Nunca hablamos el tema. Alguna broma sí, pero poco. Porque a veces hacen las reuniones, bajan tarde al Olímpico al entrenamiento. Podrían bromar un poco, pero después nos ponemos a entrenar y ya está.
Sí, sí,
pasó.
Sí. Pasó. Pero no una charla.
No, eso no. Porque
¿Y entre ellos?
Tiene, claro, entre ellos. Y mirá que han conversado en estos días, han tenido varias reuniones.
¿Sí?
Sí, siempre tienen reuniones. Ahora se tranquilizó un poco porque se levantó la medida. Ellos son de tener reuniones siempre.
¿Y te dejan afuera? ¿Es de ellos?
Es de los jugadores. Inclusive cuando hay que tratar algún tema interno de del grupo humano, o sea, del plantel, del grupo, el técnico no tiene que participar. Porque si yo soy un referente y te digo, oh, vos, loco, sos un pelotudo. Cada vez que perdés la pelota te dicen algo porque tiene un compañero. Y en confianza un referente o alguien se lo puede decir al compañero o al jugador. Pero si está el técnico adelante, queda como un alcahuete que lo está mandando en cana. No existe eso. Que los grupos se manejan entre ellos, ¿entendés? Y después el que es cabeza de grupo en el cuerpo técnico es el que toma los hilos de la, o la rienda de las cosas. Pero vos tenés que respetar los espacios, los jugadores, de los dirigentes. Yo, como gerente deportivo, fui a casi todas las reuniones rápidas y como entrenador también. Ya van dos reuniones que me dicen... no venga ronco porque como no hay nada para tratar y capaz que perfectamente pueden hablar algo de mí en una buena, capaz que cosas que los locos están de acuerdo, cosas que no están de acuerdo, o capaz que de repente yo cosas que pido queda feo, que si vos estás pidiéndole algo a los dirigentes, eso está discutiendo delante mío, no existe eso.
¿Y cómo está, cómo está económicamente Ramos?
Está bien, ahora en estos momentos se va a poner al día, está vendiendo un mes nomás, pero lo pagan ahora, está bien.
Te da una pregunta totalmente nada, cambiando de tema, pero me quedo ahí hablando que hablaste del Pelado Peña, que lo tuvimos acá y hablamos de las obras y eso. Nunca
Pelado es un amigo, es un crack.
¿Nunca te llamaron para hacer teatro? ¿Te interesó?
No. Alberto me embromaba. Y el Pelado también me invitó dos o tres veces. Cuando me invitó a Trasante, a Odulio. Para hacer pero la verdad es que no me daba el rostro. Estaba, mirá que yo en algunas cosas soy jodón, todo, pero pues no me daba. Y Alberto, cuando suplantó por primera vez a Gorsi, que Alberto estuvo en la obra, me embromaba, ¿querés quedarte borro? Le digo, no, estás loco, me da vergüenza.
No, pero capaz que mirá, no, acá tenés un actor. No. Capaz que es la primera vez que te da vergüenza.
Acá tenés un actor, actor y futbolista.
No, pero yo te veo como comediante, como haciendo algún chiste.
No, lo mío es el fútbol. La cosa es que haga una comida, que haga una broma o que diga algo para mis amigos.
Pareciste publicidades.
Sos el jodón de la...
De la barra, soy uno de los que lleva la bandera.
Dijiste que hiciste en publicidades.
Sí.
No, pero una cosa...
Yo no me acuerdo.
La de Line.
Eso fue cuando recién...
La de Line, que adelgazaba.
Hice dos de Line, hice una de Ernex, la pastilla que hacía Héctor Perry para la garganta.
¿Y no te...?
Hice una de Dunbar, que fui a ver la final de la Copa América en 2011, con... 11 varitas y 11 comensales que iban a cada lugar, fui al interior y todo. Ni estuve mirando la final de Uruguay-Paraguay. ¿Y cómo he hecho alguna cosa? Ahora hace tiempo que no estoy haciendo nada.
¿Cómo se preparan para los partidos? Me da gracia porque los partidos que van a ser televisados o contra los grandes, los técnicos que a veces viste que están, por lo general, están entrenan o los partidos están de camperita y eso, y van al estadio o al campeón del siglo. Los getra, todo eso. Bueno, te cuidás.
No, yo cuando me pongo una camisa de un vaquero, si gano, hasta que no pierdo no me la saco, siempre vivo igual.
¿Caballero full?
A full. Cuando pierdo, me cambio la ropa, me pongo una camisa, un pantalón, me puedo poner un saco. Dirigí pila partidos con el camperón de que dice Maratón y el escudo Rample el negro. Pila partido dirigí.
No tenés así una. No, no es que de un día antes dijo, ¿qué me voy a poner mañana? Que va a estar la
tele. Uno lo puede pensar y está en su derecho. Yo, capaz que de repente, cuando era más guacho, capaz que lo pensaba.
Capaz que sí.
Ahora ya está.
Es la
ya fue, ya está.
Claro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que hacer una pausa y después vamos a hacer una consigna que tenemos siempre todos los jueves deportivos. Bueno, con el Pelado Peña, con tanta gente que ha pasado acá
tanta
el jueves.
Tanta gente, Y bueno, el principio de año hasta hoy, todos los jueves.
Tenemos, ¿sí? Exactamente, tenemos un juego. Te vamos a presentar a Jacobo, que es otro amigo acá del programa, que va a jugar con vos a un juego de preguntas y respuestas. Cuando Nadal le está ganando 4-2 el primer set a... Cuevas, bastante bien lo de Cuevas.
4-2, bastante bien.
Bastante bien.
Sí, dijo Ronco que le gustaba el tenis.
Dijo Ronco que le gustaba el tenis, que es fan de Federer. Así que, bueno, hinchando en este partido.
¿Sería tu segundo deporte el tenis?
No. Mi segundo deporte es el básquetbol. De aquí a donde quiera. Fui más de 30 años del básquet. Ahora estoy yendo poco. El otro día me encontré con Santiago Pomies, que es directivo de Welcome. Yo fui muchos años a ver a Welcome con Oscar. Y me decía, y de atrás estuve con el Fefe, con el Oski, de ir a algún partido, y la verdad, Estoy tan cansado que no me da para ir al básquet, pero me encanta.
¿Ahora esta idea que volvió Batista?
No, me encanta. Sí. Aparte, con Esteban estuvo en el partido de selecciones, me dijo, Ron, ¿vos hacías algún partido? Yo también lo conocía a Esteban en Huelca. Le dije que sí, que capaz que alguno iba a ir, pero bueno, está el
bacón. Se complica un poco más.
Bueno, quiero mandarle un saludo a mi amigo, el que me trajo ahora, Julito Sanguar, un gran amigo, que bueno, completo, está chero, Uber, todo, hace todo.
Hace todo, está bien, está de los dos lados.
La verdad que está en todos lados.
Está bien. Vamos a la tanda, después seguimos con el rock en los últimos minutos del programa. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa y no queríamos cerrar la nota con Ronco López sin presentarle a Jacobo. ¿Cómo le va, Jacobo? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Ronco? ¿Todo bien?
Todo bien.
Jacobo, López, Jacobo es un antiperiodista. Él dice que es antiperiodista. No, no es periodista, es antiperiodista.
Antiperiodista políticamente corrupto.
Trabaja en Montevideo Raúl Portal.
Tremendo.
Que es su medio de noticias. Y todos los jueves, juega este juego de preguntas y respuestas, que es muy cortito y realmente.
A ver, un segundito. Pero tirale tu historial.
Tengo un historial de partidos ganados, inquebrantables, mucho más que Federer, Nadal y todo lo que se vengan. El Pelado Peña. El
Pelado Peña, no se acuerda más.
Conmigo, sí. Álvaro Gutiérrez. Carini. Japo Rodríguez.
Contreras.
Scotty.
Todos comieron.
Le ganaron.
No.
Okay, todos
Signorelli chico, Signorelli grande.
Signorelli chico,
Marcelo.
Chico y grande.
Inés Remensaro, la que nada. La que juega el ping-pong también.
María Inés Ovaldía.
No.
María Pía Lorenzetti.
No, de todo. Ha pasado de todo por acá y bueno, vamos a ver si cortás la.
Es bien fácil. Dos preguntas para cada uno. Con opciones, y después hay una tercera pregunta que es la que define todo, que es la misma pregunta para los dos, y el primero que toca la mesa define.
Okay, vamos a contarle, cada pregunta vale un punto,
sí.
Menos el bonus.
La última pregunta.
Que hoy está valiendo.
¿Cuánto está hoy?
596 puntos.
596.
O sea, vos ves cuál
es
te conviene.
Es una fortuna.
Pero vos ves cuál te conviene contestar.
Cuál te conviene contestar.
Bueno,
las preguntas Messi, las famosas preguntas Messi. El enganche va a aparecer a algún lado, pero va para el otro.
Bueno, estoy teniendo un problema de computadora.
Sí.
Ya está abriendo.
Está
pasa que eso lo tiene que hacer antes, Guillermo López. Disculpe que lo queme al aire, ¿no? Pero usted saca la
computadora. Estaba cargando.
Dos minutos.
Ahí está.
Antes.
Ahí está.
Arranca Jacobo.
Ahí está, dale, dígame.
Arranca Jacobo. Jacobo, si tenemos en cuenta que al hacer un asado se calcula medio kilo por cabeza.
Sí.
¿Cuánto duró la guerra de los 100 años?
Hay opciones.
95,
sí.
102,
sí.
116.
116.
Vos sabés que duró 116 años.
No tenía
ni idea, tenía Jacobo.
¿Qué no era tan buena idea? Papá, lo estudié.
Lo que no entiendo es por qué le pusieron 100 entonces.
Y por redondearon.
Redondearon.
Señor Ronco López. Sabiendo que detuvieron en Israel a un hombre por publicar buenos días en su Facebook, porque pensaron que era contenido bélico. Lodeiro y Sidor, ¿en dónde jugaron juntos?
¿Quién?
Lodeiro y Sidor.
¿En dónde jugaron juntos?
Hay opciones.
Lodeiro y Sidor.
¿En el Corinthians? ¿En el Milan? ¿O en el Botafogo?
En el Botafogo.
¿Seguro?
Sí.
¡Es correcto, Ronco! Te va a ganar el Ronco. Señor Jacobo,
dígame.
En España murió una vaca tras ser acosada sexualmente por un toro.
Opa, tremendo. Sí.
Hablando de España, ¿en qué cuadro jugaron juntos el Nico Olivera y Romario?
Nico Olivera y Romario.
Sí, hay opciones. ¿Defensor? ¿Valencia? ¿O Sevilla?
El Nico Olivera y Romario.
Romario tuvo un paso por Defensor.
Sí.
Es Romario Acuña.
Yo dije Romario, ¿no? Romario Acuña.
En el Sevilla, te voy a ayudar porque te lo mereces.
¡Ah! En el Sevilla.
En el Valencia.
¡Me mandó!
¡Pero
qué
es
esa
intención!
Siempre termino ganando yo.
¡Pero la culpa es tuya que respondiste lo que te dijo!
Un antideportivo total.
Antiperiodista.
Antideportivo total.
Vamos a la pregunta del Ronco que se tiene.
En Turquía un mar apareció teñido de turquesa. Hablando de cuando te tenís en el tenis, ¿se puede jugar de anteojos?
No.
¿Vos sabés que sí? Se puede jugar de anteojos en el tenis. Van 1-1.
La que define.
Vamos a
contar. No vi jugar ninguno de anteojos, no sé.
Sí.
Se puede.
Una lentilla de plástico.
Edgar Davis
en el fútbol jugaba de anteojos, ¿te acordás de Davis?
Sí, ese era holandés.
Pero nació acá en una Guayana. Mirá, y la última pregunta del bonus, que vale 596 puntos, van 1-1, o sea que esta define. Es golpeando la mesa. Yo pregunto, usted golpea en la mesa. El que golpea primero es el que tiene la ventaja de responder. Vamos a decir que no es una pregunta difícil, es una pregunta fácil. Pero no vale hacer la que hizo el loco Contreras, que golpeó la mesa y se quedó media hora pensando. O sea, hay que...
Hay que darle un beso al loco, es un amigo al loco.
Sí, un fenómeno.
Un crack.
¿Quién es? Acuérdense que hay que golpear. Preguntar la mano. ¿Quién es el actual goleador del campeonato uruguayo?
Palacios.
Dale campeón.
Contable Ronco.
¿Hace cuánto que no gana?
Jacobo, no sé, pero está porque
no, no juega.
¿Cuándo ganó? ¿Cuándo ganó?
Es la primera vez que ganó y con una conducta totalmente antideportiva, Ronco López.
Eso es lo que tienen que aprender los jóvenes.
¿Cómo se lleva Ronco López con el bar? El bar, no el bar de tomar, sino el bar de...
Come corta.
Come corta.
Y después del ejemplo el otro día, no me llevo bien.
¿No?
Porque ¿llegará? Me parece que fue injusto.
¿Llegará acá?
No, sí, llegará, pero yo me parece que vos cuando aplicás el bar tenés que aplicarlo en todas las jugadas que supuestamente vos tenés dudas y hay partidos que son refriccionados. Vas a parar el partido 20 veces por partido. Punto número uno, le quitas continuidad al juego. Y segundo, si le cobran el penal que le hicieron a River cuando iba ganando 2-0 y después hace la misma cosa para que la luz convierta, yo me parece que no es justo.
Claro.
Y es más, en la jugada que está en línea cerca, que hay una agresión de un jugador de Lanús, en el pique cuando viene el tercer gol de Lanús, era full y expulsión contra el jugador de River.
Claro.
Le pegó un golpe de puño y no lo cobraron.
Y Gallardo se calentó.
Estaba recaliente.
¿Cuál es tu sueño así como de dirigir? ¿Soñás con dirigir la selección? Sí, ¿algún cuadro afuera?
No, en este momento están. Aunque la serie es una selección juvenil, me encantaría. Está de entrenador de tu país, es lo más grande que debe haber en la vida. Para cualquier entrenador. Lo mismo que el pasaje de repente por alguno de los dos grandes, puede ser alguno también. Estuve cerca algunas veces, de uno y a veces de otro, pero nunca se dio.
De Nacional me acuerdo una vuelta, ¿puede ser?
Cuando estaba Peluso, que al final terminó arreglando. Pero yo me parece que hoy por hoy el sueño del cuerpo técnico y el mío es dirigir el exterior. Nunca lo hemos podido hacer, particularmente quien le habla.
Pero has estado cerca.
Y he estado cerca, sí, varias veces. Y me han llamado muchísimas veces por teléfono. Sí. Pero yo qué sé, tiene que ser una oferta muy jugosa.
Tentadora, claro.
Sí, porque tengo muchas cosas acá, tengo mi familia, todo. El empleo de la española que hace 21 años y todo. Es complicado para irme, total.
Claro, tiene. Igual los técnicos uruguayos están muy bien conceptuados.
Están bien conceptuados, sí. No, y el español no tiene impedimento porque pedí una licencia. Claro. Pero igual, de todas maneras, tiene que ser algo bueno. Ya en Rampla de por hoy estoy cómodo. Los dirigentes se han portado 100 puntos conmigo, tanto Juan cuando era presidente, todos los demás directivos, y ahora está Isabel Peña, una genia.
Sí. La primera presidenta.
Sí, la verdad que, aparte Rampla ha hecho un sacrificio a todos los niveles para mejorar la imagen del club, se ha mejorado. La cancha está muy linda ahora, están trabajando mucho en la cancha. Tenemos un buen piso ahora. Yo me parece que estoy contento en Rampla.
Claro, es tu casa.
Y claro, y lograr el objetivo este... Es un desafío enorme para todo el cuerpo técnico y los jugadores, ni que hablar.
Ojalá que estén en la ojalá próxima Copa Sudamericana. Me gustaría ver a Rampla en la... No, no me acuerdo cuándo fue si llegó a jugar Copa Internacional.
Yo no me acuerdo.
Rampla
no,
en un
no
momento jugó. Nunca jugó.
Jugó hace muchísimos años en la Copa de Campeones, que era de la Confederación, pero...
Pero están,
está... Ahora, últimamente, en los últimos 20, 30 años, y de que se inventó la Sudamericana, que han clasificado pila de equipos chicos, que ha sido histórico.
Cerro Largo, el Tanque.
Cerro Largo, el Tanque, sí. Boston River, Juventud... Rentita, Sudamérica, la Copa Conmebol, la Copa Sudamericana, han jugado pila de clubes menores, que está bueno, porque también jugar con diferentes costumbres es importante.
Sí, jale, los ingresos también, y que habrá que es muy importante.
Y ahora los ingresos son bastante jugosos y
así que
beneficiaría al club.
Van a estar ahí, bueno, y toda la suerte en estos días y días que vienen de fútbol intenso.
Bueno, ojalá.
Mucho hielo para recuperar. El Ronco López pasó por querer reventarnos.